Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas.
¡Ay, qué fenómeno!
Robertico Manfred, Radio Martí.
¡Qué fenómeno!
Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, un vasco que está muy contento porque sus equipos podrían clasificar a la final de la Copa del Rey.
De Caibarien, dice él que era piche, pero como mateaba mucho, lo pusieron de cuarto bate y de 12 se manchó 11.
Otón Madariaga. Madariaga, Echatarreta, Subizarreta, Goicochea. Sí, uh-huh. Esos son los 8 apellidos vascos de Otón. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña, porque nada perfecto en este mundo, y Rafael García Toledo.
Así que muchas gracias. Yo pensé que tú eres inteligente, pero no, ya me doy cuenta que no eres inteligente. Yo tengo que enseñarte a ti mucho. Yo voy a dedicar el programa hoy a Martín Prado, ese gran pelotero, capitán del equipo de los Marlins, que anunció ya oficial que se retiraba después de 14 años. Era el capitán del equipo de los Marlins, así que eso es historia de ese muchacho. Dicen, yo no lo conozco, pero dicen que todos los peloteros que jugaron con él y que ha estado con él, tremenda persona.
Yo creo que ya dimos eso.
Este saquito me lo regaló Martín Prado. Qué buena gente. Sí.
Martín Prado.
Guajiro Peña, yo creo que ya habíamos avisado en enero.
Rafael y yo vamos a hablar hoy, ¿ok?
Ok, van a hablar.
Cuando yo digo Prado, ¿qué te hace recordar a ti, Rafael?
A nada.
¿Eh? Nada. Yo pensé que te iba a hacer rap. Me falló Rafael por primera vez. No. Pérez Prado.
No, Pérez Prado era Pérez Prado, no Prado. Prado.
Y entonces en La Habana había una calle que se llamaba Prado.
No, no, una calle, es un paseo.
Sí, señor. Y en Madrid hay un museo que se llama El Prado. Mira de casualidad, ¿será sí. de él? ¿Será de Martín?
Sí, sí, bueno, sí, y de Pérez Prado.
Guajiro, ¿tú has estado en El Prado?
No. Sí, el único Prado que está en Guajiro es el de la pelota.
La pradera.
No, tú sabes que yo dije eso de Prado y Velascoain, porque en Cuba, como todo se acabó, quizás hasta con eso hayan acabado también.
No, pero creo que vendieron los leones. ¿Te acuerdas los leones de Prado? Los derritieron, los vendieron, creo.
Bueno, este programa es Al Duro Sin Guantes, no hay duda de eso. Y el Guajiro hoy va a terminar, hoy va a empezar de los sayones de la Liga Americana, los pitchercitos que se han ganado.
Desde ahora se hace autopromoción, pero
No, ya vamos a la mitad del programa, lo único que está diciendo es lo que va a decir después.
Correcto.
Y además lo dice mal.
Eso, los sayones. Eso viene en la segunda media hora. Antes tenemos otras noticias muy importantes en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Según ahora, Rafael y este servidor estábamos hablando del show de esta noche, estrategia para el rundown, el reloj del show, y entró un cable urgente. Así, pero ¡ding, ding, 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 ding! Con una pancarta roja del béisbol de las Grandes Ligas y un cintillo diciendo noticia de última hora, breaking news. El béisbol tiene una nueva regla
regulación
de que de ahora en adelante, comenzando esta pretemporada con los partidos de exhibición, todo pitcher, sea relevista o sea abridor, va a tener que lanzarle a al menos 3 bateadores. Esto no significa 3 outs. Es más, tiene que lanzar hasta que termine el inning. Si hay un out, pues solamente tiene que lanzar 2.
Tú sabes, Rafael, yo todavía estoy pensando cómo va a funcionar eso, porque hay momentos, situación de un juego, en el 9º inning que está hombre en tercera base y el pitcher, el manager trae un pitcher derecho a pichar al derecho, pero que el próximo bateador es zurdo y va a dejar que el pitcher derecho le piche al zurdo.
Sí, tiene que picharle.
Porque dice que tiene que picharle a 3 bateadores.
Sí, sí, tiene que picharle.
Bueno, tiene que picharle, perdón, a 3 bateadores, pero si hay 2 outs, Sí. Obviamente no le tiene que pichar a tres bateadores, claro, porque son...
Se acabó el juego.
Sí, o son tres outs o hasta que termine el inning. En este caso se va a terminar el partido. Sí. Al menos que quiera dar dos bases por bolas intencionales para traer a un zurdo, para lanzarle a un zurdo.
Sí, yo cuando eso salió, Pepe, discutimos que decían que, bueno, eso no va a cambiar el deporte. Sí, va a cambiarlo, porque hay una especialidad en los pitchers, que es el pitcher ese que viene, que es pitcher para los zurdos, y algunos que tienen para solamente picharle a un individuo, ¿ok? O sea, salen, pichan un individuo, sacan al equipo del hueco en ese momento y se van, y viene otro.
Correcto. Okay.
Ese tipo ya no existe ya.
Exactamente.
Correcto.
Otra noticia
sobre Tony Fosas. Por ejemplo, el cubano Tony Fosas. Durante años y años venía a lanzarle a solamente un zurdo.
Un zurdo.
Y lo sacaba.
Tú sabes que ahora en vez de 25 va a haber 26. Sí. En el roster, pero que para el septiembre van a poner 28. Eso es bueno, ¿verdad?
Sí, es bueno.
Muchachos jóvenes que suben al roster y pueden ayudar al equipo.
No sé si es bueno porque es igualito para todo el mundo. Así que lo mismo es para ti que para lo contrario. Así que de bueno lo que tiene es para el muchacho que sube. Parece el único que es bueno.
Y la otra nueva regulación, usando ya los aparatos de alta tecnología que existen en el béisbol de las grandes ligas, un manager tendrá solo 20 segundos en vez de 30, para decir si quiere revisar cualquier jugada en el terreno de juego.
Eso prácticamente no le da casi nunca tiempo a que vean el vídeo y decidan sí o no. Tienen que ir por lo que se imaginen. Porque ahora esos 30 segundos parece nada, pero 30 segundos, el que está mirando el vídeo, y el manager levanta el brazo, que le den... Ratico, espérate, que voy a ver. Te dice, no voy a discutir. Sí, sí, lo voy porque lo vieron el video. Ya no da tiempo eso.
Ahora tienen 20 segundos. Yo me imagino que si se pasan un par de segundos no va a pasar nada. Pero la idea es, como ustedes pueden apreciar, el béisbol de las grandes ligas está haciendo todo esto para cortar las 3 horas y media que están durando los partidos de béisbol. Rafael,
no.
A ti te puede gustar 3 horas y media, pero obviamente no, a alguien no le está gustando.
No, bueno, yo creo que lo que van matando es al que es de verdad un fanático del béisbol. Porque que eso lo hemos hablado muchas veces y lo hemos hablado con gente que sí le gusta el béisbol, que no podemos hablar, y todos pensamos en un grupo que decimos, yo no entiendo cuál es la diferencia, porque además no pueden cortarle mucho. Hay cosas que... Ahora dicen, no, en vez de 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos menos por cada vez que hagan eso. Y eso son dos cada uno, 40 segundos. No, así la gente va a ir al estadio porque hay 40 segundos menos de juego.
No, pero sí va a ir al estadio porque hay 5 cambios menos y esos son 15 minutos por equipo.
¿Y quién te dijo que la gente que va a ver béisbol le importa 15 minutos? Y no hace
ellos, 15 minutos. Ellos lo han dicho. La gente que va a ver béisbol les hace una encuesta.
Eso no varía. Nunca he visto a nadie que haya eso.
A lo que iba, para mí, este cambio de regulación de los 3 bateadores, se envasen o sean outs o lo que sea, para mí esto es más revolucionario, Rafael, que el Interleague, que el bateador designado.
Claro, ninguna de esas cosas varía el juego. ¿Okay?
Así mismo. Esto sí varía el juego, Guajiro. Ajá. Peña. En los tiempos tuyos, esto hubiera sido un desastre. Ahora, ¿qué sindicato de peloteros está de acuerdo? Porque todo equipo tiene un especialista para zurdos y todo equipo tiene un especialista para derechos.
Exactamente.
¿Cómo tienes dos pitchers por equipo que prácticamente de ahora en adelante no sirven para nada?
No, muchos de esos se van a quedar. Si todo un veterano ya no lo va a firmar nadie. Los otros tienen que reinventarse y hacer otro tipo de cosas.
Déjame decirle a Lacayo que cuando yo jugaba al sindicato de peloteros, nosotros no sabíamos
por
si
eso,
existía.
Por eso,
no había
ahora,
sindicato de peloteros. Sí. Bueno, ahora, llegó Marvin Miller y fue el hombre que puso a gozar a todo el mundo, al comisionado y a todo el mundo. Ese hombre hizo para el béisbol. Ah, por cierto, Rafael, que le pusieron el Hall de la Fama, ¿no?
Sí, claro.
O Marvin Miller.
Sí, bueno, sí, hizo mucho. Lo que hizo fue la agencia libre, ¿no? Eso es lo que, y eso es una revolución grande, ¿ves?
Pero no cambia el juego.
Pero no cambia el juego nada.
Correcto, absolutamente. La estructura.
Ok, cambió la cosa de que los peloteros ganaron más, y más que ganar más, están más libres. Esa es la verdad, que el asunto ese que te compraron como si fuera una ñoja, una ternera, y no, yo te voy a cambiar y te voy a vender y tú no podías ni irte tú mismo del club. ¿No? Oye, es verdad que si te pones a mirar para atrás, tú dices, ¿cómo era eso? ¿Cómo van a hacer eso?
Sí, la verdad.
Bueno, entonces, pero esto sí cambia. Y yo creo que, bueno, ¿hasta qué punto el comisionado tiene derecho a cambiar el juego? Eso es un punto filosófico, vamos a decir. ¿Por qué? Porque son los dueños de equipo. Bueno, son los dueños de equipo de Grandes Ligas, pero no son dueños del deporte. Sí. Entonces están poniendo cosas que van a dictar qué es lo que hacen las otras ligas.
Correcto, pero en esto está de acuerdo el sindicato de los peloteros, porque si no, no comenzaría hasta el próximo año.
Sí, pero, ciertamente. ¿Pero qué pasa en estos casos? Que negocian con el sindicato y le den otra cosa.
¿Le dan los 26 jugadores por equipo?
Exactamente.
Que son 30 peloteros más.
30 peloteros más que se benefician ellos porque tienen más gente trabajando, pero el juego no se beneficia. O sea, están cambiando lo que es la estructura del juego por el hecho que hay un muchacho que gane más dinero que los otros. Más nada que eso. Y bajar el nivel, porque a más gente pongan, menos bueno es. Cuando Guajiro jugaba, había que repartir todo el talento en 16 equipos en las dos ligas, ¿ok? Ahora hay 30. Hay gente que no tuviera ni en triple A en este momento.
Correcto. Esa talento diluido. Ahora, una cosa, Rafael, Otón y Carrillo, yo quiero que el Guajiro Peña me explique, porque él dice todas las semanas que fulanito puso a gozar a Menganito. ¿Qué significa eso, Guajiro?
No, yo... espérate. Nacayo, tú estabas hablando de Marvin Miller. Oye, esta barbaridad. Había dos alemanes aquí, dos pichones de alemanes, se vestían con una sortija y un reloj Rolex y venían al campo de entrenamiento y nos daban 5 pesos por firmar, para tener el derecho ellos de poner la postalita en eso de la. Y vino Marvin Miller y le dijo, espérese un momento, se acabó el pan de piquito. Entonces, eso fue en el 67. Estaba Joaquín Escuiz, estaba Pedro González, Colavito y estábamos hablando y él llegó. ¿Ustedes quieren que yo le consiga mejor resultado de dinero a ustedes? Así como no. Rafael, casi a mitad temporada llegamos al cruzado de Cleveland. En la taquilla había un sobre. Y el primero que lo abrió fue Colavito y dice, ¡500 pesos! ¡500 pesos! ¿Y tú sabes lo que hacían? Ellos nos regalaban al final un estuche de esos de cocina,
sí,
que valía como 80 pesos. Pero dan 5 pesos, Rafael, sí, por tener el derecho.
Es verdad que lo tenían. Guajiro, tienen que explicar los cubanismos a Pepe, que es un cubano cultural, pero tú sabes, él no pasa el examen de cubano ese que ahora mataron a Lola. Una cosa es, lo pusieron a gozar, y la otra vez se acabó el pan de piquito.
No, también lo sé. ¿Así? El pico de la piragua. Pero para las...
Eran 5 pesos.
Pero la gente internacional, porque tú sabes que este programa se escucha por todo el planeta.
Lo puso a gozar, quiere decir, en cubano, ¿ok? Que tuvieron que bailar al ritmo que le estaba tocando a Marvin Miller. Me pico, ellos estaban bailando otro ritmo y llegó Marvin Miller y le dijo, se acabó, ¿ok? Hay que hacer esto ahora. Y ganó eso. Y en realidad, esto dice, lo puso a gozar. Y parece que es bueno, no es malo. Como te ponen a gozar, es negativo.
Entonces, ya saben, amigos internacionales, el pico de la piragua, el pan de piquito, el guanajo, sí, lo puso a gozar todos los toda la jerga cubana.
El idioma cubano es un idioma complicado. Vaya, mucho más extenso que el idioma inglés, que es un dialecto.
¿Tú sabes cómo se dice en Ecuador? Como se dice en Ecuador, no tengo plata. La cola está en la loma.
Sí. Esta pregunta, Rafael.
Venezuela estoy en la lona.
Todo el mundo sabe que Rafael jugaba primera base, pero hay un fanático ahí de Bahía Onda que es loco con el programa de nosotros. Pregúntale a la Callito si él jugó algún deporte.
Sí.
Y entonces que si él... El deporte, el balompié, lo que él llama balompié y soccer y fútbol, todas esas cosas.
No, yo jugué, deporte? Yo era primera base y center fielder para Woodson High School Cavaliers, mi secundaria en Fairfax, Virginia.
Organizado.
Ahí tienen. El hombre también jugó béisbol, pero él es fanático.
Y pregúntale a Paul Rodríguez. Aquí hay una persona que jugó conmigo, pregúntale, y contra mí, Paul Rodríguez.
Y era bueno, Paul Rodríguez.
Que le puede preguntar que hasta estuvimos en el equipo de La Voz de América que se llamaba Sugar Kings.
Sí, yo vi, es más,
Sugar Kings. Sí, los reyes del azúcar.
Yo vi la fotografía con los uniformes de Sugar King. Pepe es un niño, pero hoy estoy un niñito. Tenía 18 años cuando jugaba con eso.
Imagínate.
El muñequito que es de los Sugar King, ¿te acuerdas?
Sí.
Para anunciando. Y por cierto, mucha gente no sabe en Cuba, porque en Cuba no le dan fan. En Cuba se transmitían los juegos de pelota de Grandes Ligas. Y había una muchacha que era una artista famosa, era la que cambiaba. Sí. Los cines, ¿te acuerdas?
Sí,
pero tiene, Gina Román, algo, sí, creo. No,
pero tienes un chocolate informado. Eso es lo que hacía la muchacha. Era cambiar, por decir, el round que venía en boxeo. Lo más interesante no era...
¿Y tú qué haces aquí?
Lo más interesante no era, para que sepan los oyentes, que se pasaron los juegos de Grandes Ligas en Cuba, que eso es una cosa que se hizo siempre. Es que se pasaban los juegos de la Liga Cubana aquí en Estados Unidos. ¿No te acuerdas de eso,
Guajiro? Sí, señor.
Exactamente.
Yo jugaba en la Liga del Guajiro Peña en el Bucky Dent con la pelota grande. Sí. Y eso era un fenómeno.
Se llama softball, güey.
Sí, y entonces después el Guajiro traía un lechón o algo así. Y era un circo. Tenía que ver los cast. Yo no sé cómo lo que éramos nosotros. Si éramos payasos, si éramos jugadores. Y siempre las discusiones, el Guajiro era el comisionado. Y si tú crees que lo de ahora... comisionado de las Grandes Ligas es increíble, lo del Guajiro y cuando él dejaba saber las cosas, era como tú te quedabas con la boca abierta. Este es éxito, pero
yo te digo una cosa, yo sinceramente, ha habido muchos cambios en la pelota, pero no han podido cambiar que es una pelota redonda y es blanquita y las costuras son colores, distintos colores, azulitos, y ahora los pies 60 pies de montículo y 90 ante las bases. Ajá. Se han cambiado algunas cosas en los files. Sí. 340 y 400 era siempre. El único estadio que no tenía y sigue igual se llama Los Cuatro de Chicago y Boston, que no han cambiado las distancias.
Sí han cambiado. Se ha cambiado. El 8 de agosto del 88 fue cuando la pelota perdió toda fibra moral que tenía, la poca que tenía contra la televisión norteamericana, cuando la televisión exigió que tenían que instalar luces en el estadio Wrigley. Okay. Y hubo manifestaciones fuera del estadio durante meses y meses y meses. Yo me acuerdo. ¿Tú sabes lo que es eso? Fibra. ¿Qué pasa? No es lo que tú piensas.
No, estoy mirando a Rafael que se sonríe porque las cosas de Pepe a veces llegan a un nivel.
Fibra moral, falta de fibra moral es cuando tú sabes que estás haciendo algo indebido y lo haces de cualquier manera.
Bueno, pero un poco, vamos a decir, un poco fuerte, perder la fibra moral por poner luces.
Porque si la pelota en Wrigley había estado 100 años sin luces, obviamente porque ellos habían dicho no, nunca vamos a poner luces, el béisbol defendió eso, hasta 1988 que se convirtió en el último estadio de todo el béisbol de las grandes ligas en poner luces.
Gloria Estefan cantó desde la oscuridad, entonces no hay que estar siempre en la oscuridad, ¿no? Bueno.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos ahora con el baloncesto de la NBA?
Muy bien, ayer, ¿qué pasó en la NBA? Bueno, los 76 de Filadelfia dieron cuenta.
El programa de nuevo.
Sí. Otra vez déjeme hablar. Los 76 de Filadelfia le ganaron 110-103 a los Clippers de Los Ángeles. En otro partido, los Wizards de Washington se impusieron 126-114 a los Bulls de Chicago. Los Pelicans de New Orleans le ganaron 138-117 a los Trailblazers de Portland. Las Espuelas de San Antonio se impusieron 114-106 al Trueno de Oklahoma. Es un juego fuerte que ganó el equipo de la escuela, que no está muy bien últimamente. Por último, el equipo de Houston, los Rockets, le ganaron al equipo de los Celtics de Boston 116-105. Esta noche ya están jugando el equipo de Atlanta, los Halcones, en Cleveland con los Cavaliers. También está el equipo de Detroit, los Pistones, en Orlando jugando con el Magic. A las 7:30 los Wizards de Washington jugarán en Nueva York con los Knicks, que es el equipo más valioso económicamente de la NBA, de eso lo voy a hablar un poquitico después. Los Bucks de Milwaukee le ganaron los Pacers de Indiana. Van a jugar con los Pacers de Indiana. El equipo de los Raptors de Toronto jugará con los Nets en Brooklyn. Todo eso a las 7:30. A las 8 hay dos juegos. Los tres veces de Portland visitan a los Grizzlies en Memphis. Y el equipo de Charlotte, los Hornets, irá a Minnesota a jugar con el equipo de los Timberwolves. A las 8:30, los Reyes de Sacramento jugarán en Dallas con los Mavericks. El equipo de Miami está en Utah y jugará esta noche a las 9 con el equipo del Jazz. Así que el Heat de Miami contra el Jazz de Utah. A las 9 también, los Warriors de Golden State jugarán en Phoenix con los Soles. Estos son dos de los peores equipos en este momento. Y finalmente a las 10 de la noche, los Lakers de Los Ángeles jugarán en Denver.
Déjame decirle a este muchacho de San Juan Martínez, pueblo de René Friol, el famoso queche, que el señor Rafael García Toledo, más saludable, ojalá yo tuviera la salud que tiene él. El programa que él estaba dando, los fanáticos, al sábado y domingo, es una hora muy buena para los fanáticos oírlo, que no tienen otra oportunidad y por otro medio de recibir noticias de lo que les gusta, el verdadero deporte, el béisbol y las olimpiadas y todas esas cosas que Rafael dispara, y después el basquetbol y todas esas cosas que analiza bien. Yo, sinceramente, si fuera tuviera en Cuba, estuviera protestando y que este programa se vuelva a poner. La directiva aquí, yo no sé qué van a hacer, pero sinceramente, lo bueno no se tira al montón. Así que esa es la opinión de Guajiro.
Muchas gracias, Guajiro. Hoy no traje catch. Tienen que jugar la América de Preco, te doy un cheque después que se termine el programa.
Rafael, tú sabes una cosa. Yo no sé si todavía hay algunos programas que tú hiciste con Carrillo, que didactivos, que no pierdan vigencia, que a lo mejor se puedan poner.
Sí.
Si se me ocurre el de Nadia Comaneci, ese no pierde vigencia.
Sí, sí, hay mucho. Yo tengo cientos de programas hechos, grabados. Y unos estarán grabados aquí, pero otros los tengo yo. Inclusive estuve con Bobby Salamanca. Él me pidió que le diera unos cuantos programas para leerlo y me dijo, oye, estos programas se pueden poner ahora mismo, en ese libro. Él tiene, por cierto, los CDs de eso, lo tiene en su oficina, me dijo, yo no lo he ido a recoger, pero sí se puede hacer eso. Es más, muchos de esos programas tuvieron muchos días de hacer investigación y buscar, inclusive, eso lo hemos comentado todos nosotros aquí en familia, programas, por ejemplo, como lo de las Ligas Negras, que sí lo han pasado más de una vez, tuvo meses y meses de investigación. Es más, yo sigo en eso. Por cierto, mañana, señores, mañana se cumplen 100 años exactamente de la inauguración de las Ligas Negras, ¿okay? Mañana vamos a hablar un poquitico de eso. Y vamos a hablar de un jugador que está en el Salón de la Fama, nunca estuvo en la Grandes Ligas, que jugó en Cuba, que dicen que es la mejor tercera base de la historia, que no fue Bruce Robinson, sino que fue Harry Dandridge. En Cuba le decíamos Talúa Dandridge. Y había un dicho que se lo pone a Monte Irving, pero no fue Monte Irving que lo dijo Manolo de la Reguera. Él era muy zambo, pero tan zambo que era increíble verlo como caminaba. Y decía, a Talúa Dandridge le puede pasar un tranvía entre las piernas, pero no le pasará un roletazo nunca. Vamos mañana a hablar un poquitico de eso.
Damas y caballeros, ya saben, lo prometido es deuda, pero ahora me están diciendo que hay que hablar del deporte favorito, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Tarde comenzaron las semifinales de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol de España, pero quiero decirle a los amigos, no es la Liga Española, es la Copa del Rey, que es un torneo de segunda categoría donde participan los equipos de las primeras tres divisiones. Bueno, solamente quería recordarles a los amigos en Cuba que la semana pasada sucedió algo que no había sucedido en 65 años, que ambos, el Real Madrid y el Barcelona, resultaron eliminados en los cuartos de final del torneo de la Copa del Rey en la misma fase, o sea, los cuartos de final y el mismo día. Y ambos eliminados por equipos vascos, además de eso. Lo más increíble de todo esto es que la Real Sociedad de San Sebastián y el Athletic Bilbao, dos equipos del País Vasco, están peleando por un trofeo netamente español que se llama la Copa del Rey. ¿Okay? Y la final se va a celebrar en Sevilla. Y la final de la Copa del Rey comienza con el himno, con la marcha real, ¿okay? El himno nacional de España, y también dedicado al rey, por supuesto. Y va a estar presente el rey de España. ¿Okay? Sí,
pero los vascos dicen que lo que quieren es la república, no el rey.
Así que bueno, esta tarde ya se jugó la primera semifinal, el partido de ida, jugado en el País Vasco. El Athletic Bilbao derrotó 1-0 al Granada en el encuentro de ida. Todavía tienen que jugar el encuentro de vuelta el 4 de marzo.
Buenísimo, ¿no?
Un partido, cualquier partido así de esa manera, en que de vida o muerte, porque el Granada sabía que si metía un gol tenía prácticamente asegurada la semifinal. El encuentro de vuelta se va a jugar en Andalucía, en Granada, dentro de 2 semanas. Y la serie está para cualquiera. Así que el Bilbao, el 1-0 no convence a muchos. Si hubiera sido por lo menos 2 o 3-0, ok. Pero 1-0 tiene que proteger esa ventaja en Granada. La otra semifinal arranca mañana entre la Real Sociedad de San Sebastián y el Mirandés. La gente dice, ¿quién? El Mirandés es un equipo de la segunda división que se coló de puro milagro. Una de estas cosas de la Copa del Rey, que por supuesto un equipo de segunda división va a poner siempre, siempre sus titulares a jugar. Mientras que los equipos de la primera división dicen, es la Copa del Rey, vamos a poner a 5 o 6 suplentes, que fue lo que le pasó al Real Madrid la semana pasada. Puso 6 suplentes, incluyendo el portero, puso a James, al colombiano, puso a otros cuantos y perdieron 4-3 contra la Real Sociedad de San Sebastián. Por eso es que muchos equipos de la segunda división, ustedes ven que da una sorpresa de vez en cuando, eliminando a un equipo de la primera división, porque seamos sinceros, si el Real Madrid quiere ganar un trofeo en España, no va a ser la Copa del Rey, quiere ganar la Liga. Y luego quiere ganar la Champions League de Europa. Y luego quiere ganar la Supercopa. Y luego quiere ganar otra cosa. Y en quinto o sexto lugar está la Copita del Rey, es verdad. Pero antes de la Copa del Rey hay muchos torneos que el Real Madrid quiere conquistar, como el Mundial de Clubes, por ejemplo. Y entonces la Copa del Rey va perdiendo importancia y nunca va a poner a sus 11 titulares a jugar la Copa del Rey, si sabe que dentro de 4 días tiene un compromiso muy difícil en la Champions League o en la Liga Española. ¿Okay? Eso, por eso fue que perdió el Real Madrid la semana pasada, porque jugó la mitad del equipo, la banca de suplentes y algunos jugadores hasta de tercera categoría. Pero bueno, como les habíamos dicho, la banca de suplentes del Real Madrid no solamente es mejor, sino que mejor pagada que los 11 titulares del 95% de los equipos del fútbol del planeta, para que ustedes vean cómo es la cosa. Así que mañana arranca la otra semifinal de la Copa del Rey. Ya todo el País Vasco está soñando con una final. Todavía falta mucho, que no se anticipen mucho. Ya todo el País Vasco, incluyendo Otón Madariaga, que él es más vasco que mandado a ser, está soñando. ¿Cuál es tu segundo apellido? Uchatarreta. Goicochea.
Oye,
su bizarreta.
No, y el más vasco en la forma que tú dices el apellido. Suena más vasco todavía.
Sí. Sí. Entonces, bueno, la final va a ser el 18 de mayo en Sevilla. Y todo el mundo quiere que la Real Sociedad de San Sebastián y el Bilbao se vean en la final. Dime, Guajiro.
El 18 de mayo, exactamente.
Sí.
Está interesante.
En un solo partido.
Bueno, ya en mayo el béisbol está a 1,000 millas, así que se ponga duro porque todo el mundo está buscando a ver cómo. Y te voy a decir una cosa, ajá, tú mencionaste algo que había aquí en NBC, ajá, en el año 60 por ahí, un solo juego los sábados.
Es verdad. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su descarga. Están escuchando Radio Martí. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Bueno, ayer terminé de la Liga Nacional. Los dos últimos jonrones se llevó Jacob DeGrom del equipo de los Mets. Jacob DeGrom. Y oigan esto, con 10 y 9 y con 11 y 8 le dieron el jonrón. Y al final de esto, esto empezó en el año 56 solamente en la Liga Nacional. Y el primero se lo ganó el señor Don Newcomb. Ganó 27 juegos. Y hoy voy a seguir, porque en el 67 ya empezaron a dárselo a la Liga Americana. Y voy a empezar por el año 67. Un fenómeno que tenía el equipo de Boston. Jim Lomborg ganó 22-9 y tuvo una efectividad de 2.26. El señor Denny McLain se volvió con el 68. No fue nada del otro mundo. Él no fue buen pitcher. Ese año ganó 31 juegos y perdió 6. Y le siguió empatado con él Miguel Cuellar, que ganó 23 y 11. Los dos se lo ganaron en el 69. En el 70, Jim Perry de Minnesota ganó 24 y 12. En el 71, Beda Blue con el Oakland 24 y 8. Siguen oyendo los jueguitos que se ganaban. En el 72, Galo Perry de Cleveland, 24 y 6. En el 73, el niño lindo del Baltimore, te lo llamaba todo el mundo, el señor Jim Palmer, 22 y 9. Kathy Hunter de Oakland, en el 74, ganó 25 y 12, 2.49 de efectividad. Se volvió loco, tremendo piche. En el 75, Jim Palmer volvió a repetir con 23 y 11. Y en el 76, Jim Palmer volvió de nuevo con 22 y 13. Este muchacho no fue nada del otro mundo, pero era abridor y piche de relevo en el 76. Sparky Lau con los New York Yankees ganó 13 y se dio 26. Y se lo dieron con 2.17 para hacer un trabajo doble ese año. En el 78, Ron Dingle ganó 25. Guidry era un pitcher zurdo de los Yankees, 25 y 3. Y oigan esto, 1.74 de efectividad. En el 71, Mike Flanagan de Baltimore, 23 y 9. En el 80, Steve Stone de los Orioles, 25-7, lo cambiaron para los Cubs de Chicago el próximo año. En el 81, Rolly Finger, de relevo, ganó 6-3 y salvió 28. Nada del otro mundo, pero se lo dieron. Así que en el 82, Pete Bukowich, de Milwaukee, 18-6. En el 83, Lemar Joy, de Chicago, versó 24-7. En el 84, un pichacito puertorriqueño que vino a Filadelfia para ganar la Serie Mundial con el equipo de Detroit, el señor Willie Hernández. Salvó 32 de 33 juegos y se llevó el sayón y el más valioso en la Serie Mundial de los equipos de Detroit. Willie Hernández se retiró completamente 2 años después. No sé, por una enfermedad. Pero bueno, vamos a seguir. Saber Hagen, de Kansas City, 26. Roger Clemens, ahí empezó la historia de Roger Clemens, que ha sido el que más ha ganado. 27 sayones se ha llevado. Ganó el señor Clemens 24-4. Repitió en el 87 y ganó 29. Y también el año siguiente, Fran Viola. ¿Te acuerdas de tu socio, Fran Viola?
Sí, me acuerdo de Fran Viola. Pitcher,
para Minnesota, muchachito. Ganó 24 y perdió 7. En el 89, Saber Hagen volvió con el Kansas City y ganó 23-6. Y en el 90, Bob Well, del equipo de Oakland, 27-6 para ser el único que ha ganado de los 4 que han ganado 27 juegos. En el 91, Roger Clemens volvió a ganar 18-10. Danny Eckerly, del Oakland, de relevista. Ese fue el que Gibson le metió a jonrón para perder, para ganar en el 88 la Serie Mundial, el equipo de los Dodgers. ¿Tú sabes cuánto fue? 7-1 y salvó 51 juegos. Se lo merecía con un .92. El señor Jack McDowell, del equipo de Chicago, 22-10. David Cohn, de Kansas City, 16-5. El señor Randy Johnson, de Seattle, 18-2. El señor Roger Clemens, del Toronto, 21-2. Roger Clemens, del Toronto, 25-2. Y Pedro Martínez, 2 años seguidos, en el 99 y el 2000. El señor Martínez se llevó 2 años seguidos con el Boston. Está en el Hall de la Fama también. En el año 2001... Roger Clemens volvió a ganar en el año 2. Barricito, 23-5. Holiday, del Toronto, 22-7. En el 4, Santana, de Minnesota, 26. Y esta es la noticia, yo le llamo Cristóbal Colón. Bartolo Colón, en el año 5, ganó 21-8 como abridor. Y en el 6, voy a seguir con Santana. 2 años seguidos. Y en el 7, César Sabatia, con los Indios del Clima, se volvió lo que era tremendo piche. El seguido, después pasó por los Yankees, ha tenido lesiones y ya se retiró el año pasado. En el 9, Inger, del equipo de Kansas City, 16-0 con 2.14 de efectividad. Félix Hernández, ¿cómo le llamaban a Félix Hernández?
El rey.
De apodo, el venezolano que acaba de retirarse, pero dicen que va a volver. Pero bueno, vamos a decir que
tiene contrato
por celo,
Liga Menor.
Sí. Mira, por celo con el Boston 22-4 y Corey Kluber, que acaba de irse para de Cleveland, está con los Chicago White Sox, 18-4. Y para terminar, el año pasado, Justin Verlander, el pitcher por privilegio de todo el mundo lo quiere. Cuando estaba con el Detroit, en el octavo inning estaba tirando 105. Ganó 21-6 con 2.48 de efectividad. Y quería terminar. ¿Tengo un minuto todavía?
Ni modo.
Ah, sí. Muchas gracias. Yo quería mencionar que cosas suceden en la vida. Ayer lo dije y lo voy a repetir. Estoy confundido. Nolan Ryan ganó 324 juegos, 222 juegos completos, 7 juegos de 0 y 0 carrera y 12 de un año. El señor Nolan Ryan lanzó 3,387 innings y 2 veces en el noveno inning Tobar con el Minnesota le rompió el Ceres y cero carreras, si no tuviera 9. Pero eso es increíble, que nunca se llevó un sayón.
Ayer yo te contesté eso, le dije que aparte de todas las cosas, los ponchados, el tiempo, los huevos ganados, los no-hino run, tiene el récord en la historia de las grandes ligas de más bases por bola. En 8 años seguidos de su carrera, fue líder en base por bola. A nadie que es líder en base por bola le van a dar un sayón.
Y para terminar, ¿usted sabe cuánto ponchó? 5,714 ponches. Sí. El señor Nolan Ryan, que en el último año de Guajiro Peña tuvo el honor, no me mató de milagro porque era un caballo corriendo y había que seguirlo él en los Phillies corriendo con los pitchers. Y ese año cuando me votaron a mí, yo me quería ir para Triple A, me dijo, Peña, él era presidente de nosotros, no vaya que tienen que pagarte el dinero. Y yo dije, y me fui para Miami y me pagaron el dinero.
Así es.
Así que,
muchas gracias, Guajiro Peña.
Esa es la historia de sayón.
Regresamos ahora con la pelota. Vamos a seguir hablando de sayones con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, me gustaría que los amigos oyentes en Cuba se pronunciaran sobre esta nueva regulación del béisbol de las grandes ligas de que un pitcher tiene que lanzarle al menos 3 bateadores, ya sea relevista o abridor, o hasta que termine el inning, una de las dos. Yo sé que es un cambio radical a la regla fundamental del béisbol de las grandes ligas, pero yo opino que esto es mejor que acortar los innings, los juegos a 7 innings o poner hombre en segunda y primera al comenzar el inning número 11 para decidir los partidos, porque no quieren desgastar a los pitchers en extra innings. Sí. Así que, Guajiro, de todo lo que podrían hacer, yo creo que han hecho que nos han tocado con lo menos posible, que nos han golpeado solamente un poquito, porque pudieron haber dicho, a partir de este año, en el inning número 11, todo el mundo comienza a batear con su bateador preferido, o sea, el cuarto bate, con el corredor más veloz en segunda y con el otro corredor en primera y sin outs. Imagínate tú si no hubieran dicho eso.
Tú sabes, hablando de eso, tú sabes que en el béisbol amateur internacional eso lo ponen, si juego empatado, ponen hombre en primera y segunda, empezando bien, aunque para acabar el juego.
Pero sí. Si fue en el Clásico Mundial de Béisbol.
Ya lo hacen en todos lados, menos en la Grande Liga.
Pero lo hicieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Ustedes se recuerdan el partido, creo que fue Holanda contra Puerto Rico. Sí. Que Puerto Rico ganó justamente por esto, porque fueron a extra innings y pusieron hombre en primera y segunda.
Tocaron la pelota, pusieron hombre en segunda y tercera y empujaron la carrera.
Ahora, si en realidad quisieran hacerlo bien, a partir del inning número 11, deberían de poner hombre en primera. Para que entonces así obligues a alguien a tocar la pelota o al corredor en primera a robarse la segunda base.
Bueno,
en vez de primera y segunda.
Cualquier cosa, eso es una aberración en cuanto al juego. Tú no puedes pasar 100 años con un juego en que lo único que han cambiado son medidas y cosas, pero no en la esencia del juego. Y venir con estos cambios que son aberraciones.
Pero hay aberraciones y hay aberraciones. Si tú tienes que vivir con una, ¿qué tú prefieres? ¿Hombre en primera, segunda o hombre solamente en primera?
Bueno, yo prefiero que no haya nada, evidentemente.
Ok, pero si tienes que vivir con una.
Mira, eso es como el huevo. Una vez que tú lo rompas, no es completo. No importa si el huequito es chiquito o es grande. ¿Ok? Y eso es como yo lo veo.
Porque el barco se hunde más rápido con un hoyo grande.
No, bueno,
un hoyo pequeñito.
Un barco, pero no un huevo. El caso es que yo no veo por qué tienen que hacer un cambio que rompa la estructura. Fíjate que yo estoy por los cambios electrónicos, por la tecnología, yo estoy por todo eso. Inclusive estaba por eso. Ahora hay más partidarios de hacer eso. Y en un momento que el único que hablaba de eso era yo, ¿ok? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no cambia el juego. El problema es cuando tú cambias la estructura del juego.
Bueno, okay. Como la cambiaron hoy, por ejemplo. Eso sí la cambia drásticamente. Ahora, si los dueños de equipo y el comisionado se dan cuenta que lo pudieron hacer con solamente mandando un texto, porque eso fue básicamente lo que hicieron.
Sí, bueno, pero lo discutieron como tú dijiste.
Sí, no, se pusieron de acuerdo con el sindicato. Sí. Pero ¿quién quita que el próximo año lo hagan con los umpires, con la zona de strike computarizada, Y quién quita que en 2 o 3 años lo hagan otra vez con los juegos de extra innings con hombre en primera, después del inning número 11, porque siempre hay que darle la oportunidad si sí. alguien gane en el décimo, por supuesto.
Bueno, ¿cuándo empieza el entrenamiento de primavera? ¿Cuándo?
En 2 semanas.
Exactamente. Bueno, en ese momento vamos a ver el ampaya computarizado, ya. ¿Ok? Porque en los,
correcto.
En los juegos de entrenamiento de primavera va a usarse la computadora para cantar Bolí Strike.
Correcto.
Eso no, y entonces, y está anunciado que cuando se pueda se va a poner en Grandes Ligas. ¿Ok? Así que eso viene caminando. Pero no importa quién canta la bola. ¿Ok? El caso es que no cambien el juego. Pero estas otras cosas sí lo van a cambiar.
Por eso. O sea, ya cruzaron esa línea.
Ahí.
De que ya cambiaron el juego hoy.
Sí, sí.
Drásticamente.
Hay cosas que son faltas, cosas que son aberraciones, cosas que son heréticas y otras que son cismáticas. Esto de hoy ya entramos en la herejía.
Muy bien. Damas y caballeros, va a seguir ahora la sección olímpica con nuestro Rafael García Toledo.
Muy bien, el presidente de la FIBA, la Federación Internacional de Básquetbol, bueno, el secretario general, se llama Andreas Zaklis, ¿ok? Y anunció que ya las preparaciones están listas para empezar el básquetbol 3 contra 3 en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, de este año, y que espera que tenga un gran impacto, ¿ok? Va a ser este debut en los Juegos Olímpicos, esa modalidad del básquetbol 3-3. Ya hay ligas inclusive 3-3 y muchos de los jugadores retirados de primer orden, que jugaban un básquetbol normal de 5 contra 5, están jugando en estos equipos y a veces no es formal, pero inclusive ha habido campeonatos y ligas ya. ¿Okay? Esto, tanto mujeres como hombres de 3x3 van a tener 8 equipos. Okay. Que la mitad de los equipos esos ya están clasificados. Está Japón, como natural, porque es el anfitrión. Está China, Rusia, Serbia. Y van a tener que clasificarse Mongolia, Rumanía y Rusia para el evento femenino. Las próximas clasificaciones para tanto... Los dos eventos son en un torneo que va a ser en Bengaluru, en la India. Eso, por cierto, se llamaba hasta hace 2 años por ahí Bengalore. Como usted llama aquí por teléfono en Estados Unidos a Federal Express que le trae un paquete o llama al teléfono o llama a una gente que arregla cosas por la internet, le contestan de Bengaluru, al antiguo Bengalore, porque todos los centros, prácticamente más de la mitad de los centros de contratación de teléfono de Estados Unidos, de la mayoría de los países, están allí. Es una industria en la India. ¿Okay? Eso va a hacerse ese torneo para calificar antes que se hagan los Juegos Olímpicos Universitarios que van a ser allí en esa localidad. Y por primera vez, una mujer ha sido escogida para ser la que empiece el relevo de la antorcha olímpica en la antigua Olimpia. ¿Okay? La campeona de tiro de pistola con 25 metros, muchacha peligrosa, Pepe, se llama Ana Korakaki. ¿Okay? Va a recibir la antorcha para Tokio 2020 de la sacerdotisa, esa es una mujer que la visten de diosa griega por un día. Esta se llama Sante Georgion, para el año que viene no será ella, así que olvídense de eso, ¿okay? La va a recibir. Allí llega y trae un vídeo de aumento y con los rayos del sol encienden la primera antorcha, después la pasan a lo que los cubanos llamamos un farol, aquí le llaman una lámpara de minero, un farol normal y corriente, eso que tenemos nosotros para colgar, que se le pone el brillante en Cuba, en diesel oil, abajo, se pone ahí, como tiene el bombillo, pues eso mantiene la llama. Y eso lo montan en un avión y lo traen para Fukushima, que es donde va a empezar la antorcha a correr, donde pasó el fenómeno atómico ese que hizo toda esa cosa. Y esta muchacha, por cierto, ganó, como digo, el bronce en pistola 25 metros también y pistola de aire a 10 metros en Río 2016. Y fue escogida como la atleta ejemplar del año 2018 en los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires, Argentina. ¿Ok? No sé cómo estoy. Ya
no, te regalo un minutico más, Rafael. Ok.
Ahora otra cosa. El jefe ejecutivo, o sea, el CEO que le llaman, jefe ejecutivo de Nike, se llama Don Donahue, ¿ok? Recientemente visitó toda China y admitió que la venta y la producción han sido afectados tremendamente por este asunto del virus este, que ahora se llama Novi 2019, el coronavirus este. Nike generó 6.2 billones de dólares en venta en la región esa de Wuhan el año pasado. Se dice fácil, 6.200 millones de dólares en venta. Y solamente desde 2 millones y medio en el año 2014. O sea, han generado unas ventas tremendas. Y él dice que esto le va a afectar tremendamente, que va a afectar. Me imagino con estas declaraciones, las acciones de Nike cayeron en picada, porque ese es el lugar. China es el mercado más grande de zapatos deportivos del mundo. Y compran zapatos de 200, 300 dólares. Esos chinos están echados a perder. Sí. Ya no compran alpargatas, señores, los chinos. Compran unos tenis carísimos. ¿Ok? Y por eso se vende eso. ¿Ok?
Así que bueno, eso es lo que tenemos hoy. Muy bien, damas y caballeros, ahora regresamos con la pelota y Put Me In Coach. Bueno, damas y caballeros, Guajiro Peña quiere decir algo.
No, solamente un minuto para una conversación que oí por televisión. Oh. El periodista famoso de Boston, uno de los grandes, está diciendo, díganle al comisionado que no trate de cortar los anuncios y que el juego sea muy corto. La televisión está manteniendo hoy en día todo lo que está sucediendo en el béisbol y tiene un contrato para anunciar todo. Que no se metan con la televisión queriendo cortar los juegos para que sean más cortos. No, la televisión quiere hacer su comercial. Y ese señor tiene razón, porque si la televisión, ¿cómo va a pagar esos millones de dólares? Pudiera ser peligroso que la televisión haga, bueno, aquí estoy yo. Y ¿cuándo fueron que firmaron? ¿Por 4 años, Rafael?
No sé, sí, más o menos por 4 años. Pero no están tratando de cortar los anuncios de televisión, al contrario, están entendiendo. Lo que están tratando de cortar es el juego.
Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Guajiro Peña. Si sí, la televisión es la que paga, claro, ellos son los que dicen y los que mandan.
Sí.
El problema es hasta qué punto dejamos que el perro te muerda. Poquito a poquito, primero la mano, luego se coge todo el brazo, luego la pierna. Porque si ustedes ven como la televisión y la pelota han estado juntos haciendo negocios poquito a poquito desde que se jugó el primer partido de Serie Mundial por la noche, que fue en 1971. Mucha gente no sabe eso. El primer juego nocturno de Serie Mundial fue en 1971 en Pittsburgh, no, entre los Orioles de Baltimore y los Piratas.
No, en la calle, tú sabes una cosa, que el caso de arreglar los juegos para que sean más cortos los anuncios, no puede ser, eso no puede existir, pienso yo, no. Ahora va, hay empresas como la empresa Amazon, ya entró de nuevo también a anunciar en todos los estadios Amazon, una compañía grande de un cubano ahí,
sí.
Quiere decir que bueno, esa gente está pagando millones. Ahora bien, yo pienso que los catchers no deben de ir tanto al montículo. y esa regla que pusieron de darle cuatro bolas sin tener que lanzar al bateador, eso adelantar.
Sí, porque eso no cambia el juego. Sí. Ahí donde voy.
Sí, ahora, yo les voy a decir una cosa. Regresando al tema, si ustedes ven, alguna vez tienen la oportunidad, porque está en el internet, si ustedes ven, por ejemplo, un juego de serie mundial de los años 60 o 70, inclusive 80, todavía en la ustedes se dan cuenta, con un cronómetro, ustedes son inteligentes, ustedes pueden medir lo que se demoraban entre innings. En una serie mundial hace 40 años era un minuto y medio. ¡Dos minutos, cuanto mucho! Ahora son dos minutos y medio, llegando a tres minutos.
Bueno, precisamente porque ponen los anuncios ahí.
Correcto. Sí. Entonces, pero ¿hasta dónde, si tú eres la pelota, hasta dónde te vas a comprometer de esa manera? Entonces, ¿qué? ¿Hay que dejar que la... Y si la televisión quiere cinco minutos, entonces, ¿qué vas a hacer?
No, está claro, pues estás de acuerdo contigo. Porque si no, lo que estás viendo son los anuncios de televisión. El corto es el inning.
Sí, y ahora ponen en doble en la pantalla... La mitad de la pantalla lo que está pasando es cuando un pitcher habla con el pitcher y en la otra mitad de la pantalla te ponen un anuncio durante el juego de pelota. Sí, ya ni siquiera se pueden esperar hasta que termine el inning.
Es verdad eso.
Como hacían hace un año. Sí. Y te están comenzando a poner también cintillos abajo. Baterías Ever Ready, por favor, que son las mejores que hay. Zapatos Nike, no sé qué, McDonald's, no sé qué. Entonces ya se ha convertido esto... Como ya tú pronto, además de todas las pancartas detrás del home plate que no existían hace 15 años, ¿okay? Si tú ves un juego de pelota en los años 80 y 90, tú no tenías atrás del home plate Nike, Patagonia, McDonald's, Taco Bell, como lo tienes ahora. No existía eso por ningún lado.
Casi siempre lo que había era una cosa sobre el equipo que era...
Correcto.
Era el anfitrión.
Ahora los estadios de grandes ligas parecen lo que eran antes estadios de ligas menores.
Sí. Antes había en los jardines, en la cerca de los jardines, cerca
y,
había.
Y muy poquito, había uno. Ahora está todo el outfield repleto.
No, había bastante. Y además eso no hacía daño. El problema es cuando tú lo tienes detrás, que detrás del pitcher, de los colores.
El amigo de Rafael está rápido, que está escribiendo y dice, les escribo hoy que ya tengo recepción de la señal radial, además de conexión de teléfono. Ya les escribí agradeciendo por haber recibido el libro de Felo y les vuelvo a agradecer. Si es posible y lo tienen, me gustaría saber cuántos cubanos nacidos aquí o allá están en las nóminas para esta temporada. Eso te lo vamos a poder contestar el 26 de marzo, cuando los equipos tienen que entregar su lista de 26 peloteros. Porque ahora cualquier equipo puede tener hasta 100 en un campo de pretemporada. La mejor parte, dice Héctor. Sí, este es Héctor 22. Sí. Así que te vamos a poder contestar esa pregunta el 26 de marzo, cuando todos los equipos tengan que entregar su nómina de 26 peloteros.
Cuando llegue el 26. Yo quería decirle al señor Andy Leán, mañana le voy a decir la historia completa de la última Serie del Caribe Almendares Cienfuegos, cuando ganó Cienfuegos y fue la última que se celebró en Panamá. Y llevaron a Guajirito Peña cuando Borrego Alme metió un jonrón a Robinson en el noveno inning y Camilo Pascual pichó un solo hit que le dieron Félix Torres del equipo de los Angelinos, le dio un hitito por segunda base. Eso fue historia. Así que mañana completico los dos line-up, no, los managers y los coches.
Y
para sorpresa, Rafael, hubo un coche famoso que fue el primero que iba a Grandes Ligas, coche del Cienfuegos.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Van a tener que esperar 23 horas para otro programa deportivo de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de Otón, El Cepillo, Rafael Guajiro y este servidor, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.